Combatientes, bienvenidos a su segundo episodio de la segunda temporada de Combate.
¡Combate!
No se les olvide, pueden seguirnos escribiendo en facebook.com/combatepodcast.
Instagram, Combate Podcast.
En Twitter, Combate Podcast.
Un correo a combatepodcast@gmail.com.
Ya me andaba cuatrapeando.
A ver, sucede.
A ver, sucede. Pero muchas gracias por sus comentarios, por todas las cosas que nos han dicho. De verdad, los que me lo dijimos el programa pasado, nos encanta hacer esto. Y lo vamos a seguir haciendo un buen rato.
La neta, sí.
Y hoy es un programa muy especial. Porque vamos a hablar de el más grande, el más poderoso.
Alejandro Magno.
El puro nombre te dice qué pedo con este.
Bueno, o formalmente Alejandro III de Macedonia, ¿verdad?
También. Que es
uno de mis personajes favoritos forever. Tengo un tatuaje en su honor. O sea,
este
para
es
mí es
el...
Es como
tu sueño. Tu...
No, sí, durísimo. O
sea, tu Ubermensch.
Yo sí lo seguí al fin del mundo, la neta.
Perfecto, pues entonces este programa ya dijo Manolo. Ya lo oyeron en el título. Esto es Alejandro Magno.
Vamos a intentar. Bueno, Alejandro Magno es un personaje y es una historia... Basta, ¿verdad? En realidad...
Casi podemos hacer un podcast
hacer,
de ese güey nada
sí,
más,
un documental, ¿no? De una hora de Alejandro Magno es... Nada.
Nada.
O sea, en realidad no. Entonces vamos a intentar resumir lo más importante de él,
de su vida,
historia, de su legado.
Es más importante su legado.
Uh-huh.
Su legado se sigue sintiendo a la fecha.
Claro.
Entonces, Manolo, vamos a comenzar este gran programa. Primero, ¿este güey es griego o es romano? Porque yo ni siquiera sé eso.
Pues mira... En ese entonces no existen en sí los griegos. Están los helenos, ¿no?
Ok.
Descendientes de Helena de Troya. Si bien existen muchas ciudades estado, sí, está Tebas, está Esparta, está Macedonia, todos son helenos. Todos comparten un idioma, el griego.
Ajá.
Y dioses.
Ah, su panteón es el mismo.
Exactamente. Todos veneran a los mismos dioses, en general. Claro que variaban un poco. Entonces, vamos a poner un contexto histórico de este entonces. Para... El 354 antes de Cristo, que es cuando...
Es en
la ciudad de Pela, la ciudad imperial de Pela, en Macedonia. Ahí nace Alejandro III.
Oh.
Ahora, de momento es Alejandro III. Nada más. Hijo de Filipo II.
Okay.
¿Quién es su padre? Su padre es toda una... Un señorón.
Es una eminencia. ¿Él es el rey?
Filipo II, sí, es el rey de Macedonia. Él es el que logra, en realidad... ponerle el escalón a Alejandro.
Ok.
Filipo II es el que de verdad pone en el mapa a Macedonia.
Ok.
Antes de eso, Macedonia simplemente era como una zona semibarbárica del norte de Grecia, según los atenienses, según los espartanos, según los tebanos, según las ciudades-estado importantes.
Ok.
Que todo el mundo conoce o ha escuchado alguna vez, ¿no?
Uh-huh.
Pues nadie los pelaba, ¿verdad? Hasta que este señor, por medio de política... Y de reformas militares, pues empieza a ganar poder. Reformas militares. La manera de pelear en aquel entonces era muy simple. Tienes un escudo, se llama Oplos, grandote, de las rodillas hasta, pues, técnicamente tu mentón.
¿Es el que usaban los espartanos en la película de 300?
Exactamente. Tal vez un poco más grandes.
Ok.
Tenías una lanza, te pegabas con tu compalado y simplemente ibas de frente al otro... con a la línea enemiga y se empujaban con los escudos y si te descuidabas te daban un piquetón con la lanza, ¿no?
Piquetazo y se acabó.
Ajá. Y,
¿no había espadas en aquel entonces?
Sí había espadas, pero obviamente, no. ¿Qué tiene más alcance? ¿Una espada o una lanza?
Sí, evidente, más lejos tengas al enemigo mejor.
Exactamente.
Ok, perfecto.
Pues este es el tipo de guerra, ¿no? Simplemente son empujones y a picarse. Tun, 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 tun. Eventualmente alguien se va a cansar y va a perder.
Ok.
Así, a grandes rasgos. La estrategia es mínima.
Ya.
Todo esto sucede durante mucho tiempo en Grecia, hasta que un tebano llamado Epaminondas vence a un ejército espartano mayor en número que el suyo. Entonces, ¿eh?
¿Cómo?
Si los espartanos son como los dioses de la guerra, ¿cómo fueron derrotados por un ejército de tebanos, que a lo mejor ni he escuchado en mi vida, inferior en número? Pues la estrategia.
Ah.
Epaminondas dijo, sabes que yo no voy a jugar con estas reglas porque estas reglas no me convienen, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces voy a hacer lo que viene siendo la línea oblicua.
Ok.
¿Qué es la línea oblicua? Simplemente adelgazas tu centro y tu flanco izquierdo para, obviamente, a la discre, engrosas tu flanco derecho.
Ok.
Entonces, en lo que los espartanos intentan atacar todo parejo, pues tú tienes... un brazo derecho más duro. y terminas empujando su flanco izquierdo y ende rodeando al enemigo, y haciendo que vaya a la fuga, por este simple hecho. ¿Quién está siendo observador en esta batalla de Leuctra en el 361 antes de Cristo?
Francisco.
No. Filipo II.
Filipo, perdón, Filipo.
Él es algo que se usaba muy entonces. Era como un rehén. Eres un rehén diplomático.
Ok.
Es decir, Macedonia te manda a Filipo II, que es el hijo del rey. Te lo manda para que te quede claro que Macedonia no te va a atacar.
Ya, eso pasa también en Game of Thrones, ¿no? Algo así como lo que pasa con el Greyjoy y que se lo queda.
Exactamente.
En contexto de algo.
Sí, o sea, lo tienes que cuidar bien. Ajá. Pero obviamente esa persona está aprendiendo. Y esta persona aprendió mucho de Epaminondas. Uh-huh. Entonces llegó el momento y regresa a Macedonia. Ya va a ser el rey y se le ocurre hacer un montón de reformas militares. Parte de estas reformas, pues es aumentar el tamaño de la lanza. Si la lanza griega normal era de 8 o 9 pies, estas son de hasta 18 metros, 18 pies.
Filipo fue el primero en decir el tamaño sí importa.
El tamaño sí importa.
Oh, bien, sí. Filipo, bien pensado.
Y digo, tiene una base. Si antes con las lanzas pequeñas podían a su vez atacar una, dos o hasta tres personas, ahora con la lanza, con esta así de larga, pueden atacar hasta 8 personas a la vez.
O sea, de que le picaban, atravesaban 1, 2, 3 y se iban derecho.
No. Tiene la persona que te va a atacar.
Ajá.
Tiene que enfrentarse a 8 puntas de lanza.
Ah, ok, porque tienes más gente atrás que tiene la
Exactamente,
lanza
todas las tienen empujadas.
Ya. Yeah.
Entonces, una lanza grande, por ende tienes que bajar el tamaño del escudo. Estás basando la defensa en una saturación de lanzas más que en un escudo grandote. Y no solamente eso, ya empieza a haber divisiones. Es la primera vez que de alguna manera se profesionaliza el ejército. Ya vas a recibir una paga por ser un militar. Antes simplemente era como
eres griego y te
chiflaban, hey, oye, eres campesino, pero necesito que vengas para acá. Paga tu propia ropa, tu propio escudo, tu propia lanza y ven a ayudarme. Ya terminas y te regresa a labrar, ¿no? Sí, pues así, ¿no? Así de manchados. Pues bueno, están las divisiones, hace ingenieros para los asedios, la caballería, él es el que inventa la forma wedge, es como de punta.
Ok.
O sea, antes tacaban todo así como en puño, ¿no?
Sí,
como él hace las formaciones de punta para penetrar más. Él incluye médicos. Hasta entonces no había médicos.
Él mete a los médicos para que pueda estar curando a los soldados.
En el campo de batalla.
Oh.
Antes eran los médicos nomás en las ciudades, ¿no?
¡Medic!
Sí, exactamente. Te cortaban una... No te cortaban. Te rajaban una pierna y era como...
Valías madre.
Tengo que correr infectado a la ciudad a que alguien me pele, ¿no? Porque nadie se toma la molestia de traer médicos al campo de batalla.
Y él fue el primero en llevar médicos.
El primero en llevar médicos.
¡Medic!
Ajá. Y él cambia también lo que viene siendo la infantería ligera, la infantería pesada. O sea, él hace muchas reformas completamente...
Sí, pues fue un innovador.
Eficaces, exactamente.
Fue un verdadero innovador del campo de batalla.
Y él, poco a poco, logra lo que en algún momento hizo Atenas, lo que en un momento hizo Esparta. Subyugar a todos los demás estados griegos. No subyugar por la mala, sino hacerlo como de compas. Vamos a hacer la liga helénica o la liga de Corintios.
Órale.
Todos somos amigos, claro, yo soy el papá.
Yo soy el que manda.
Yo soy el que manda.
Chingo.
Exactamente, yo soy el que manda, ¿verdad? Filipo no olvidaba, como muchos griegos, las invasiones persas.
Uh-huh.
Y dijo, pues ¿sabes qué? Ya uní a todos los griegos, voy a iniciar una invasión a Persia, ¿no? Y empieza sus preparativos.
Filipo II fue el primero en unir a todos los estados griegos.
No.
No. Okay,
primero lo hicieron los atenienses, después lo hicieron los la Liga de Delos de los atenienses, después fueron los espartanos que ganaron en la guerra del Peloponeso.
Uh-huh.
O sea, siempre ha sido como se agarran a trancas entre ellos y todos quieren ser el papá.
Okay,
en este caso le tocó a Macedonia, ¿no? En algún punto fue también Tebas.
Uh-huh.
Antes de eso, y la batalla en la que Atenas y Tebas le dijeron, ¿sabes qué? No queremos ser tu hijo, ¿no? No quiero que sea nuestro patrón. Vamos a plantar batalla. Pues en esta es la primera batalla que Alejandro Magno acude.
Oh.
Acude a los 18 años como líder de un regimiento de caballería.
Ok.
La batalla va bien o más o menos mal para los macedonios por una posición defensiva, pero de repente Alejandro ve un hueco en la línea y ataca con su caballería impetuosamente.
Y gracias
a esta carga, ganan la batalla.
Wow.
No solamente ganan la batalla, destruye a la banda sagrada de Tebas. Esta es un como el grupo élite de los tebanos en los que todos son amantes y todos son guerreros muy duros. Sí, o sea, en realidad se tenía esta idea de que si es tu amante, además de tu compañero, vas a luchar más duro por él.
Para protegerlo.
Exactamente.
Claro,
pues los destruye, ganan la batalla y Alejandro Magno queda como el héroe.
Wow.
Si bien Filipo II tiene muchos hijos, con esta batalla queda claro que Alejandro III va a ser el sucesor.
Wow, ajá. Qué chido.
Pues Alejandro III y Filipo II, padre e hijo, no se llevan muy bien.
Okay.
Porque técnicamente por el... ¿qué te puedo decir? Si tienes muchos hijos, ¿no? Tienes muchas cosas que hacer, pues no te fijas bien en hacer relaciones bien a bien con tus hijos,
sí,
¿no?
Sí, no es el mejor. Sí, no sí, la padre del año.
Si no todos los papás en este entonces lo hacen, menos en aquel entonces, ¿no?
Sí, que era más.
Ajá. Ya está preparando para hacer su ejército para la invasión a Persia.
Uh-huh.
Y en eso, uno de sus guardaespaldas mata a Filipo II.
¿Traición?
A traición.
¿La sangre fría?
Lo acuchilla.
Kingslayer style.
El asesino se llamaba Pausanias. Ajá.
¿Y por qué lo mató?
Nadie sabe. Obviamente lo mataron al después. A Pausanias.
Sí, pues sí.
Pues hay muchas...
hay teorías, conjeturas, supongo.
Sí, claro. Una, la más sonada, que fue el rey Darío III de Persia, que sabía que se estaba haciendo un ejército para atacarlo y que si obviamente cortaba la cabeza, esta expedición pues se iba a desmoronar, ¿verdad? Otro, que son unos generales que simplemente había
golpe de estado,
broncas cortesanas, exactamente.
Yeah.
Pues lo mata, ¿no? Alejandro...
No, se descarta por completo que fue Alejandro.
Se descarta por completo.
Ok.
Sí, él estaba todavía chico, 20 y tantos años. Claro que pudo haber sido también él.
Sí, se...
Pudo hacer una tarea. Hay teorías que obviamente también dicen, es él, pero son las que menos suenan.
Sí.
Porque en realidad no había manera de estar completamente seguro que Alejandro iba a ser el sucesor, yeah, ¿verdad?
Sí.
Pues Alejandro III se mueve rápido para evitar que...
Hay un golpe de una caída.
Que llegue un general, etcétera, etcétera. Para ese entonces, pues ciudades se levantan. ¡Ah, se murió Filipo! ¡Ya somos libres de nuevo! Entonces ya te vas. Alejandro manda su ejército, los extermina.
Ay, cabrón.
Y arrasa su ciudad hasta los cimientos.
¿Destruyó Tebas?
Destruyó Tebas. Hasta los cimientos. De verdad, fue algo horrible. Masacres, todo eso. Para que les quede claro al resto de la ciudad de Estado griegas, de que con Alejandro no se juega.
Con Alejandro
y nadie
Magno
se sale de la
Huacal.
Hermosa línea de la Liga de Corintio, ¿verdad? Alejandro sigue con los planes de su padre de atacar Persia.
Ok.
Pues en realidad mucha gente no estaba seguro de Alejandro Magno. Nunca había tenido muchas batallas. Si bien había participado muy bien.
Sus campañas
pudo haber sido un chispazo, ¿verdad? Sí. Pues se va. En el 334 a.C. parte. Para esto, obviamente antes del 334, que es cuando cruzó ya el Helesponto hacia el Imperio Persa, en sí ya la invasión, uh-huh, pues tiene que tomar las tribus del norte, ¿no? Pues es un montón de odiseas. Hasta uh-huh que llega... A la hora Dardanelos o el Esponto,
uh-huh,
que es esa pequeña franja entre Turquía,
ajá,
y pues Grecia.
Ya. Sí.
Entonces, cruza, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí se encuentra con el primer ejército persa. Para ese entonces, el ejército persa y en sí el imperio persa no lo estaba viendo muy bien. El imperio persa es enorme.
Gigantesco, sí.
Gigantesco.
Sí.
Es más, yo me puse por puro ocio a meterme a Google Maps. Puse desde el Esponto hacia... Le puse Nueva Delhi o por ahí. ¿Cuánto hago caminando?
¿Cuánto hago?
Son casi 6 meses.
Madres.
Obviamente con carreteras y senderos bien establecidos.
Caminos establecidos del siglo
XXI. En este siglo XXI, exactamente. En aquel entonces, no.
Sí, pues te metías a...
A donde puedas, ¿no?
Como pudieras.
Exactamente.
Rutas de comercio no seguras.
Sí, nomás para que veas lo que era el Imperio Persa. Estamos hablando Turquía, vas a cruzar Siria, vas a cruzar Irak, vas a cruzar Irán, que es enorme, y vas a llegar a la India.
Wow.
Exactamente. Todo eso es el Imperio Persa. Claro, también Egipto, para el sur.
Ajá.
Lo que viene siendo Israel, Líbano, Egipto, parte de Afganistán también, uh-huh, de Kazajstán también, o sea, por el Caspio. Todo eso es el Imperio Persa. Es inmenso.
El Imperio Persa es el que deriva de los sumerios, ¿verdad? De toda esta cultura.
Sí, los persas tomaron a los babilonios, los sumerios.
Ya.
El Imperio Persa tiene ya bastante tiempo.
Sí, tiene como unos 1,000 años, ¿no? Para ese entonces o más.
Bastante tiempo.
Ok.
Pero pues también hay muchas broncas internas.
Eso es muy grande.
Hay revueltas. ¿Quién es su favorito revoltoso? Egipto, el que siempre se revuelve. Pero Egipto es muy importante. Es el más fértil.
Ya.
Entonces, pues hay broncas internas entre los sápatras. Si escuchan el término, es un sápatra, que es como un gobernador en primer lugar, es por el Imperio Persa.
Wow.
Pues el imperio está desgastado por problemas internos.
Ajá.
El ejército, que era completamente profesional, poderoso, lleno de caballeros, de nobleza y eso, fue poco a poco siendo reemplazado por cortesanos, por cuidadores de caballos, ¿no? Gente que simplemente pudiera llenar el hueco.
Claro.
Y pues los ejércitos persas eran muy grandes. Eran muy grandes.
Sí, pues era un montón de gente.
Entonces también llegaron a contratar mercenarios griegos.
O sea, los mismos persas.
Sí.
Wow.
Mercenarios griegos. Entre ellos estaba Menón, el de Rodas. Él es el que se va a enfrentar a Alejandro Magno en la primera batalla.
En nombre de Persia.
En nombre de Persia, claro ya. Que sí.
Sí, pues haría sentido, pues tú eres griego, sabes cómo pelean los griegos, enfréntatele, ¿no?
Sí, claro. Él sabe el potencial del Imperio Macedónico, del ejército macedónico, y le dice: ¿sabes qué? No te conviene luchar aquí. Haz una estrategia de tierra quemada. Es decir, vas quemando todo lo que le pueda servir al ejército macedonio, te vas retirando, eventualmente se va a empezar a desgastar.
Sí, porque no va a tener agua, no va a tener
exactamente,
comida.
Ya por atacar. Pues todos los sápatras de esa zona dijeron: yo no quiero que quemen mis tierras, ¿cómo te atreves? Entonces nadie se atreve. Le van a plantar batalla. Y esta es la primera gran batalla, el 334, la batalla del río Gránico.
Ok.
Es el río Gránico, solamente divide las dos fuerzas, ¿no? Uh-huh. Si Alejandro no puede pasar el río Gránico, no puede invadir el persa, al Imperio Persa. Pues la formación normal del ejército macedonio es la siguiente. Las falanges en medio, es decir, son estos bloques de lanzas largas.
Ajá.
En medio, a la izquierda están caballería.
Uh-huh.
Y a la derecha está la caballería de élite, los compañeros del rey, Getairoi.
Ok.
Un comandante de esta caballería es Hefestión. Él es una persona muy importante en la vida de Alejandro Magno.
¿Es su matador?
Hay teorías que dicen que sí, fue su amante. A veces que simplemente pues era
su
amigo desde la infancia.
Ok, ok.
Entonces, no solamente su amigo de la infancia, sino también su compañero de armas.
Ok. Con el que entrenó toda la vida.
Exactamente. Okay. O sea, se creció con él. Pues ni uno ni otro. O sea, en realidad los griegos entonces son lo que ahora se llamaría heteroflexible, ¿no?
Che.
O sea, Alejandro tuvo muchos hijos. O sea, y no solamente dicen, ay, pues tuvo por descendencia. No, pues en realidad también tuvo un hijo que era medio mongol, medio retrasado mental, con una bailarina de Tesalia. O sea, no es como que tuviera que echarse a princesas para tener legado. No, simplemente le gustó esa bailarina y se le echó y tuvo un hijo. ¿Eh? Entonces,
sí.
Pues eso no es una persona completamente pues, homosexual, ¿verdad?
Sí, no.
Entonces, pues sí está esta onda que obviamente nadie va a poder jamás tener certeza.
Sí, porque son ahí escritos.
Pero en lo que son cosas para sus manzanas, pues Hefestión es una persona muy importante.
Ajá.
Y le confía la caballería de élite de los nobles macedonios. Esos son hombres que obviamente, así como los samuráis, quieren llegar al honor para que pues, Alejandro los tome en cuenta y los recompense tal como tal.
Claro.
Pues en la batalla tienes que cruzar un río siendo hostigado por lanzas y flechas de los persas. Que en realidad sí tienen muchos.
¿Qué era lo que te preguntaba fuera del aire? Bueno, antes del grabar. O sea, los griegos no usaban arco, ¿verdad?
No, tenían jabalinas y tenían ondas.
Ondas, pero sí. Obviamente la superioridad del arco...
Sí, claro.
Era fuerte.
Y tenían más números también.
Ya.
Pues ahí van los pobres, les empieza a llover flechas, les empieza a tumbar. Y Alejandro Magno pues está así como tambaleando de, ay, ¿sabes qué? Pues me corro o no. Pues hace lo que Alejandro Magno mejor puede hacer. Atacar directamente con el flanco con su caballería élite.
Vámonos.
Esto va a ser el movimiento
clave.
El movimiento esencial de Alejandro Magno. Siempre lo va a hacer. Él siempre va a estar a la cabeza de su caballería
de élite.
Siempre. Y siempre del lado derecho.
Sí.
Siempre lo va a hacer. De hecho, John Keegan, en su libro La Máscara del Mando, toma a Alejandro Magno como el líder de el liderazgo heroico. Es decir, tú eres una persona que estás en la, a la cabeza, siempre adelante, ¿no? Levantas la moral de tus hombres, pero digo, si estás a final de cuenta buscando una victoria táctica, puedes dejar de ver la estrategia, ¿no? O sea, entonces matabas a la cabeza.
Y se replegaban las tropas.
Todo moría.
Como el ajedrez.
Ajá, exactamente. Pues Alejandro Magno, al parecer, no tenía nada de miedo jamás. Y también, por alguna razón, nunca le falló la estrategia, porque siempre sus planes salían. Wow. Vence en el río Gránico. En el río Gránico, pues tenía cerca de 40,000 hombres.
¿Y contra cuántos
iban? Los persas también eran unos 40,000.
Estaba parejo en el
Estaba pedo. Parejo, todavía. ¿Por qué? Porque también el rey Darío dice, ay, ¿sabes qué? Se viene este mono. Yo ni siquiera me voy a presentar. Se lo dejo a ustedes, Zapatras. Encárguense de vencer a Alejandro.
Y tómala.
En estas guerras, en estas batallas antiguas, el vasto número de bajas se da en la retirada.
Sí, porque ya cuando estás lanzando la espalda al enemigo es cuando te llevan las piedras, las jabalinas.
Exactamente. Y mueren, en esta batalla murieron un puñado de macedonios, unos cientos, y murieron miles de persas. Miles.
Órale.
Pues Alejandro ya podía avanzar, ¿no? Dijo, parte de la estrategia. ¿Sabes qué? Pues no puedo avanzar directamente hacia Babilonia y Susa, que es la capital del Imperio Persa en este entonces. ¿Por qué? Porque los barcos, la flota que tienen los persas, va a estar jorobando mis líneas de suministro y técnicamente me van a ahogar. Entonces vamos siguiendo la línea del Mediterráneo. Vamos a llegar a lo que actualmente es Líbano, es Israel, ¿no?
Uh-huh.
Pues vamos para allá, a llegar a Egipto y quitarle toda esta flota al Imperio Persa. Ok, va avanzando y el año siguiente, el mismo emperador Darío III, a cargo de un ejército de 60,000 hombres, va en persona a luchar contra Alejandro Magno.
Dice, a ver, ¿quién es este morrito? Le voy a partir. ¿Cuántos años tiene Alejandro Magno ahí?
Pues fueron 54, pues ha de ser unos, ¿qué? 21, 23 años.
¡Oh, mames, neta!
Sí.
Estaba bien miado el vato.
Pues, y bien curtido. Y, pues ahí va, ¿no? Y llega en un lugar a Isos. En este, el emperador le gana piso a Alejandro Magno. Y no lo rodea, pero le corta la retirada. Alejandro Magno, por alguna razón, se dejó tomar con... Dicen que a propósito, para obligarlo a tener una batalla, que Alejandro ya quería luchar y vencer directamente
al rey. Aquí, de una vez me lo...
Y pues en esta batalla de Isos, en el 333, es lo mismo. Es un gran número de persas, 60,000, con un montón de caballería. La misma formación.
Y también tienen camellería, ¿no?
Los camellos, sí, claro que sí.
Camellería.
Pues Alejandro Magno, para no hacerlo de tos, vuelve a ganar la batalla. De hecho, esta batalla, la batalla de Isos, es donde está el famoso fresco que existe. Es el único fresco que existe de la cara de Darío. Puedes buscarlo como Batalla de Isos y vas a ver un fresco donde se ve la cara del rey como con un trapo en la cara, casi como se vestían los emperadores persas, y un montón de lanzas atacándolo. Darío corre.
Se va, dice, no puedo.
No puede con la batalla. Alejandro Magno también está a punto de perder su ejército. Siempre es lo mismo. Siempre el grueso de la caballería persa ataca por el lado derecho y está a punto de partirles todo el queso. ¿Y quién es el general que está del lado izquierdo siempre sufriéndole para Alejandro Magno? Parmenión. Esta persona es muy importante. Es uno de los generales más importantes. Y siempre es el que está sufriendo del lado izquierdo de Alejandro Magno, ¿no? Y siempre es el que de alguna manera lo termina salvando Alejandro Magno en el último minuto porque ya no puede más. Y siempre evita ser rodeado por los persas, que es un gran logro. Estás hablando que siempre se te venció el número.
Sí.
Pues entonces fueron 60,000 contra pues, lo que quedó 40,000 hombres del ejército macedonio. Ajá. Pues sigue avanzando Alejandro hacia Egipto y llega a la ciudad de Tiro.
A pegarse un tiro. Ah.
Ajá, y se pega un tiro en Tiro. ¿Por qué? Porque Tiro tiene una pequeña isla en la que dice, no, nos vamos a rendir. ¿Cómo que no? Nah. Alejandro pierde 3 meses queriendo tomar una ciudad. Termina siendo como una especie de terraplén de piedras con todos sus ingenieros para poder llegar a hacer un puente artificial para llegar a la ciudad. Estos monos... pues se las ingenian con barcos tirando fuego griego, fuego de lo que sea, para hundir, tirar todo. Tirando hasta, les tiraban a las tropas arena incandescente.
¿Qué es eso?
pues arena muy caliente.
Ah, ya.
¿Y sabías
ya,
que los el sí, sí, pues el vidrio es arena fundida?
Sí, claro, claro.
Entonces, simplemente es, ¿qué tienes por acá? Entonces, mucha arena, la tenías, la calentabas mucho y la aventabas. Y es una que se te mete por cualquier lado y te quema horrible. Es una muerte espantosa.
Sí, 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 sí.
Pues obviamente hizo sufrir a Alejandro Magno. Alejandro toma la ciudad y la extermina también.
Le dice, te va a aplicar la Tebas y ahí te ves.
Así es. Vámonos. Y también todos. Lo que normalmente sucedía en estos casos era, eres esclavizado o ejecutado.
Tú escoges.
Pues no, los que escogían por ti,
claro.
Sí, o sea, tienes buen lomo, esclavitud, ¿no? ¿No? ¿Sabes qué? No te veo ni una ni otra.
Vámonos.
Bye, ¿no? O en el fragor de la batalla. Simplemente mataban y siquiera te preguntaban, ¿verdad?
Sí, pues sí.
Y pues después de tomar esta ciudad, ya los puertos persas se quedan poco a poco sin posibilidad de hacer algo. Alejandro está tomando todos. Y llega a Egipto.
Chan, chan, chan.
En Egipto lo reciben como un dios.
Cabrón. ¿De sí, plano? Claro. ¿Los egipcios?
Los egipcios. Lo reciben como un hijo de Ra.
Oh.
O como Amón.
Mm.
Y no solo eso, se dice que fue al oasis de Siwa. Uh-huh. Un oasis famoso, rodeado de, pues como los oasis, de puro y simple desierto. Y los monjes, los sacerdotes, lo recibieron de verdad como un dios. Y aquí es donde Alejandro se le empieza como a...
Se empieza a tripear así como, ¿no? Pues,
digo, eres un muchacho de 20 años.
Sí, sí.
Has vencido un sinfín de batallas importantes que todo el mundo pensaba que ibas a perder. Nunca has perdido una sola batalla. Y siempre, siempre has estado en el meollo del combate.
O sea, la has visto cerca y aún así la libras.
Sí, exactamente. Pues es difícil que no se te suba, ¿verdad?
Sí, no, pues es como esa parte de... Ah, sí, yo soy indestructible. Y aparte 20, 30... O sea,
sí, no, es, men- o sea, es menos de 30 años. O sea, nah, estás llegando a los 27, si quieres, 28, pero pues...
Nah,
no,
pues no.
Ok, pues ya tomó Egipto, ¿verdad? Ya técnicamente...
Ahí no le hicieron resistencia entonces, fue como...
No, pásale. En Egipto, no, exactamente. Como te dije, los egipcios estaban rebelando el de los persas.
Ya,
un imperio, cuando es un imperio muy grande, pues puedes dejar descontrolado una parte, ¿no? O sea, es muy fácil que algún lugar te vaya a rebelar por X o Y razón.
Claro.
Y los egipcios eran los principales que se rebelaban.
Yeah.
Llegó Alejandro Magno y dijo, sí, sí.
Yeah.
Y los trató bien Alejandro Magno. Se quedaron contentos. Para ese entonces llega una carta del emperador.
Darío
III.
Ah, le llega una cartita.
Le llega y, ¿sabes qué? Ahí queda. Quédate con la mitad de mi imperio, te mando una de mis hijas, yo me quedo con la otra y todos felices. Cuando dijo no todo o nada.
Yo soy el hijo de Horus, soy Amón y vámonos.
Yo voy a tener todo. Uh-huh. Pues reorganiza su ejército. Esto es en el 332. Y empieza a avanzar. Tiene que cruzar el Tigres y el Éufrates.
Sí, los famosísimos ríos.
Para llegar a Babilonia, una ciudad muy importante para el imperio persa. Y todavía más al sureste está Susa, que es la capital. Pues es difícil avanzar por aquí. ¿Por qué? Porque ya es más fácil y por fin a Darío se le cayó el 20 que la tierra quemada. Va a ser una mejor estrategia que enfrentárselo, ¿no? Pues ya le pusieron dos tundas, ya no quiere una tercera.
Sí, no, dice, no, pues así va a empezar a quemar. Exactamente. Voy a empezar a bloquearle y vamos a darle.
Pues en un descuido de estos monos persas, pues Alejandro logra cruzar los dos ríos. Ajá. Entonces ya tiene el camino libre hacia Babilonia. Hacia Susa.
Susa, primero que es la capital, capital.
La capital, capital. Sí, Babilonia simplemente es como una capital como token, una... ¿no? O sea, así como...
Ajá, es como, es una ciudad importante.
Exactamente.
Ya, ya.
Pues no le queda otra más que presentar batalla. Estamos en el 331. Para esto, cerca del poblado de Gaugamela o Arbelas, uh-huh, es actual cerca de la ciudad de Mosul en Irak, El rey Darío, o emperador, se toma el tiempo de elegir su campo de batalla. ¿Sabes qué? Tiene que pasar por aquí a fuerzas.
Ahí me lo voy a echar.
Voy a quitar todas las piedras y obstáculos. Voy a aplanar todo el terreno, porque yo tengo un montón de carros de combate y un montón de caballería. Y entre más grande y plano sea el terreno,
es mejor
para mí. Dice, ok, me empiezo a hacer. Pues Alejandro Magno llega y ve eso.
Él se entera de esto, o sea, él tiene información. Supongo que tenía espías.
Claro que hay espías, ¿no? Espías, o sea, y scouts. Ya. Ajá, claro que sí. Él sabe esto. Él sabe que, que, que está a unos decenas de kilómetros, ¿sabes? Que dice, ah, pues es mi oportunidad.
Ahí le voy a dar en su madre.
Ahí va. Ahí va Alejandro Magno, ve todo el ejército, ve las preparaciones y dices, él se detiene en lo alto de una montaña. Y sabes qué, descansen, prepárense, porque tenemos un enemigo inmenso. Las cifras antiguas dicen que los persas tenían cerca de 250,000 tropas. Las cifras viejas y modernas dicen que Alejandro tenía 50,000 hombres.
Corrígeme si no me equivoco, pero 250,000 era más que todo el ejército español cuando estábamos en un programa de combate. ¿Sí? Que hablamos. Sí,
sí, claro.
¡Wow!
250,000. Claro, la sacó de todos lados.
Sí, sí, sí. O sea,
había tropas de Etiopía, de Afganistán, de la India, de todos lados.
Y todas van a marchar en nombre del rey Darío para chingarse a Alejandro.
250,000. Son cifras, digo, antiguas. Las modernas son un poquito más precarias. Dicen, ¿sabes qué? No, yo creo que han sido mínimo 100,000 hombres. Ninguna cifra lo baja de 100,000. Entonces, estamos hablando que vencen a Alejandro Magno
2-1,
por lo menos 2-1. Si lo quieres ver extraordinario, 5-1. Y Alejandro prepara a sus hombres, los descansa. En lo que los persas pues están esperando el ataque y cómo están en la planicie después del monte, dicen, ¿sabes qué? Si nos atacan en la noche, pues nos van a hacer pedazos y pues como que están un poquito más tensos, ¿no? Yeah. Pues llega el día de la batalla. Alejandro se presenta de la misma manera que siempre se ha presentado. Su falange, poderosa falange, que es como una serie de puercoespines.
Ajá.
En medio, Parmenion,
del lado izquierdo. Listo para recibir.
Ajá. Y a Alejandro con su compañía de caballería. Del lado derecho, con los hipaspistas, que son tropas con escudo grandote y ligeros. Uh-huh. El chiste, estos hombres van a ser muy importantes en esta batalla.
Ok.
Porque ellos no tienen armadura. Simplemente su escudo, su espada y el casco.
Y es para pelear ligero.
Ajá. Y estás hablando que aquí traen chanclas. Y no chanclas con caucho, ¿no?
No,
pelón, ¿no? Así, pinches Vámonos. Ampollas. Imagínate el callo que han de tener en la planta del pie.
Guácala.
Ah, otra cosa importante. La caballería no tiene estribos.
Ah, cabrón.
Está montando a pelo. Sí, montan a pelo. Los estribos no se han inventado.
O sea, wow. O sea, tiene que tener un dominio muy cabrón del caballo.
Sí, exactamente. Ajá. Los estribos se inventarían mucho tiempo después.
Wow.
Ajá.
Ok.
Son ese tipo de cosas. Estás hablando también en el sol, ¿no? Pues esta es la batalla que se ve en la película de Alexander, creo que se llama en inglés. La película de Alejandro. Esta es la batalla. Es una batalla que se toma como la obra de arte de la estrategia.
Ok.
Lo que sucede es lo siguiente. A ver si lo pueden imaginar junto conmigo. Obviamente lo tengo bien metido en mi cabeza.
Vayamos al viaje de la imaginación, combatientes. Súbanse con nosotros a la imaginación.
Alejandro se pone un casco muy vistoso, rojo.
Así, vean.
O sea, con unas plumas rojas. Quiere que lo vean.
Quiere que sepan quién es Alejandro.
Él avanza del lado derecho, lentamente, que lo vea Darío. Como queriendo flanquear al vasto ejército persa.
Yeah.
Pues obviamente, Darío le dice, ¿sabes qué? A Besus, que sería uno de sus zapatras de Bactria, que es de la zona que es cerca de Afganistán, síguelo con tu caballería. Y lo empieza a seguir con su caballería.
Obviamente manejando se abre y se sigue manteniendo la línea, pero empiezan a seguirlo, ¿verdad?
Para esto, el resto de la línea ya estaba metido en broncas. Ya avanzó los carros de combate, la caballería, infantería, se están agarrando trancados con esta pared de lanzas, ¿no?
Ajá.
O sea, obviamente, pues está parejo, la pared de lanza, la verdad, es muy compacta, es difícil que le estén pasando, simplemente están embarrándose contra las lanzas, que es a final de cuentas para lo que está hecho.
Obviamente le están pegando duro con los arcos a ellos, ¿no?
Al inicio, pero después ya que llega la infantería, dejan de lanzar flechas por no lastimar a los tuyos, ¿no?
Claro.
Digo, a menos de que seas el rey del corazón valiente, ¿no? Que les disparaba todo por parejo. ¡Tú tírales! Y pues no era el caso de Darío III. Pero bueno, entonces el rey Darío está justo en medio. Alejandro está midiendo qué tanto hueco está quedando pues del lado derecho, del lado izquierdo de la,
sí, de la línea de los persas.
En un momento, simplemente gira, pide a su caballería, a la élite, giran del lado izquierdo de manera abrupta y que estaba escondido detrás de la caballería, los hipaspistas. Esta gente corriendo junto con los caballos, con el escudo. O sea, una condición física impresionante, sí, de estos, no, aparte de estos vatos.
De 40 grados, sí, exactamente, corriendo como 7 kilómetros.
Tragando el polvo que levantan los caballos, ¿no? Porque obviamente no está hablando de 5 caballos, está hablando de miles. Sorpresa, están dentro. Entonces, ¿qué hacen? Bloquean la caballería de Besus. Los se agarran ahí, los el gauge, los...
Ajá, sí, sí, los mantienen ahí.
Los mantienen ahí. Entonces, la línea de Darío se abrió al mandar toda su caballería y al enviar toda su infantería, pues quedó vulnerable. Y él lanza toda su fuerza, todo su ímpetu que tiene y de su caballería élite directamente contra el rey. Obviamente no está el rey así como descubierto. ¡Ay, me agarraron! Sí. Tiene todavía sus tropas alrededor, pero ya está muy cerca. Sí. O sea, él ya está viendo la batalla a viva imagen. O sea, exactamente. Ya está viendo cómo gente le están cortando el brazo, ¿no? Le está la cabeza, gritos. Le están volando flechas alrededor. Se paniquea de nuevo.
Y dice, ya me voy.
Bye-bye. Y se larga. Y con eso, poco a poco, pues, los que están alrededor se empiezan a pasar la voz.
¡Se fue el rey! ¡Se fue el rey! ¡Se fue el rey!
Pues,
¡vámonos!
Pues cada quien es por su vida, ¿no? Alejandro lo quiere seguir. Pero llega un mensajero, le dice... El flanco izquierdo fue rebasado. Parmenion está en serios aprietos. E incluso los persas ya llegaron a los carros de logística. Si no te regresas y nos ayudas, vas a perder a todo tu ejército. Y eso se ve en la película. O sea, Alejandro dice, ¡ay! Pues se tiene que regresar.
Se regresa por Parmenion.
Se regresa y ayuda a Parmenion. Y con eso ya...
repliega el ejército.
Repliega el ejército. Pues las bajas son altísimas para los persas. ¡Altísimas! O sea, de verdad se dice que cerca de 40,000 muertos.
O sea, todo el ejército de Alejandro Magno.
Sí, muertos. Y el ejército de Alejandro Magno fueron miles. Unos cuantos miles. Sí. O sea, en realidad fue otra victoria épica de Alejandro Magno. Y pues con esto ya es un game over. Ya Alejandro Magno llegó a Babilonia. Llegó a Susa. Y el rey, pues, ahí anda rascándole a ver de dónde puede sacar más tropas, pero obviamente toda la gente lo ve así como, pues ya van tres, güey, o sea, ¿cuántas más quieres? ¿No? Aquí lo que hace Alejandro Magno en Susa y en Babilonia es algo que se le critica en Grecia. Él no quiere helenizar a los persas.
Ya.
Él quiere mezclar las culturas. Tanto así que él... se casa con una de las hijas de Darío III y obliga a otros generales griegos a casarse con persas.
Ya, y eso es lo que no le gusta a los griegos, es como...
¿cómo? No, porque también usaba ropa persa.
Alejandro Magno.
Sí, ella empezó a usar ropa en la corte, ropa persa. Empezó a tener ya más simpatía con los persas. Empezó ya como de alguna manera a mezclar.
A hacer empatía con ellos, con el pueblo persa.
Cuando obviamente todos los griegos... pues pensaban que simplemente los iba a erradicar como venganza por haber quemado el Partenón, por haber matado un montón de griegos en las intervenciones pasadas de las guerras médicas. No fue así. Y aquí es donde ya empieza a haber también broncas cortesanas, porque muchos de sus generales griegos, macedonios, pues no les late. O sea, tú podrás ser muy adepto a Alejandro, podrás ser muy pero dices, oye, ¿qué quieres hacer con la victoria? Vas a pervertir...
La cultura
helénica, exactamente. Porque ellos veían a los persas como afeminados y pusilánimes.
Wow.
No hechos para la guerra.
Okay.
Pues Alejandro ya se toma como un descanso. Y sabes que ya voy a perseguir a Darío. Y sigue en la búsqueda de Darío, ¿no? En eso se da cuenta que Besus, el sátrapa, mató a Darío. A traición. Lo mata. Y dice, ahora yo soy Artajerjes IV. Soy el nuevo emperador de Persia, o lo que queda, ¿no? Digo, sí. ¿Quién en sano juicio diría? Sí, nos acaban de partir toda la mandarina en gajos tres veces y pues me queda un pedazo y ahora yo soy el emperador y... pues no, ¿verdad? Se dice que Alejandro Magno, al enterarse de que Darío murió y al ver su cadáver, pues que sollozó un poco, porque en realidad lo tenía como una especie de...
Era su némesis, era exactamente. Su enemigo, era su antagonista de su historia.
Exactamente. Entonces, él no tuvo el gusto, no tanto de hablar con él o de matarlo, no sé, Pero pues le arrebatan esto. Se dice que él hizo unas rituales fúnebres muy grandes y pomposos.
Ajá.
Para Darío III.
Órale.
Y uno de los misterios de la historia es, ¿dónde está la tumba
de Darío?
De Darío III. No lo han descubierto.
¿No se sabe todavía cuál es la tumba de Darío III? No tenemos...
Nadie lo ha descubierto. Nadie ha descubierto la tumba de Darío III.
Pero sí le hizo un...
Sí, claro. Claro que le hizo una tumba. Claro, mira, a grandes rasgos, ¿por qué conocemos todo esto?
Porque se registró, supongo.
No, sí y no. Lo que los historiadores conocen como lo más veraz de la historia de Alejandro Magno es el Anabasis de Alejandro.
Ajá.
Escrito por Arriano de Nicomedia. ¿Cuándo escribió Arriano de Nicomedia? En el siglo II después de Cristo. Estamos hablando que estamos en el 330 antes de Cristo. Este tipo escribió en el siglo II después de Cristo. Sí, hay un gran hueco.
¿Y luego?
Nadie registró. Se supone que Arriano tiene sus fuentes, ¿no? Ajá. Que se fueron pasados de voz a voz o algunos otros escritos. Estamos hablando que en un tiempo en el que no existe la imprenta, ¿verdad? Ajá, no ajá. Solamente no existe la imprenta, sino
sí,
que hay
muy se copian a mano.
Y hay muy poca gente que escribe. Entonces, muchos de los pergaminos, la información, muy probablemente llegó a Arriano, pero no llegó a nosotros. Y Arriano, en tiempos de los romanos, es el que empieza a hacer toda la historia.
Ajá.
Entonces, sí hay un gran problema, hablando de manera historiográfica, no tenemos en qué más podernos basar. En este tiempo nos basamos en mosaicos.
Sí.
En. Pues no existe la pintura tampoco. vasijas.
Vasijas,
¿qué? Tumbas. O sea, todo lo que se pueda ver en algo, tú. O sea, ven una bolita metálica y dicen, ¿qué es esto? Y los historiadores tienen que interpretar qué es eso. Ah, pues yo creo que es una.
Era una de las ondas.
No sé qué. Ah, resulta que es la parte de atrás de una lanza. O sea, todo ese tipo de cosas, y en parte a la arqueología, a todo lo que está buscándose, se tiene que armar toda la historia. Pero de momento, esta historia Anabasis de Alejandro, de Arriano, es lo más cercano que tenemos a una historia conjunta.
Wow.
Mucha gente lo critica, que no es cierto. Otra gente dice, pues es que, pues aunque no sea, es lo que hay. Y muchos dicen, ¿sabes qué? Es muy probable que haya sucedido como lo dijo. Entonces ahí empiezan las broncas de los historiadores.
Sí, las discusiones y todas. Entonces, las...
No importa qué autor leas de Alejandro Magno, todos pasaron por Arriano.
Ya. Yeah.
Todos. Entonces Arriano sí menciona una tumba de Darío III, que muy probablemente va a ser una tumba muy rica. Pero ahora, ¿qué pasó? Nadie sabe. Nadie sabe dónde está. ¿Quién se lo llevó?
Imagínate,
puede que siga enterrado, puede que algún campesino lo encontró y se clavó el oro, ¿no?
Y nunca lo registró y se acabó y agarraron a ese güey y lo aventaron de abono para un... ¿Quién sabe? Pobre rey. Güey, pobre rey Darío, güey. Qué historia tan triste. O sea, el pobre vato ni la debía ni la temía y le cayó toda la monda del
bueno,
Magno.
Darío en realidad no era un descendiente... Bueno, la dinastía Aqueménida es la que... regía en ese entonces.
Ajá.
Con Darío III se muere la dinastía Aqueménida.
Okay.
Darío III no venía de los Aqueménidos. No. El último rey fue envenenado por su eunuco y el eunuco puso a Darío III y Darío III hizo que el eunuco tomara su propio veneno. Pero son problemas cortesanos. O sea, sí, en realidad sí. él no venía de la línea.
De un linaje directo, ajá. Claro.
Exactamente. Él simplemente tomó el poder. Entonces, yeah. Que digas que es un...
Bueno, no era, nadie era bueno. Nadie es bueno en la historia, 100% bueno.
Claro, también era una fichita.
Sí, sí, sí. Entonces llega esta persona griega a ser el Arquemenides, ¿cómo dijiste que se llamaba?
Aqueménida.
¿Aqueménida cuarto?
No, Artajerjes cuarto.
Artajerjes cuarto, perdón.
Artajerjes cuarto, versus. Obviamente Alejandro lo manda a matar, o sea, lo mata.
No, mata.
Y siguen broncas. Después de esto, pues sabes que Alejandro... pues sigue queriendo tomar el imperio. Algo curioso es que aún que ya no tienen rey o emperador, la gente se sigue resistiendo. Poblados se siguen resistiendo.
Sí, pues es una invasión extranjera, pues es lo normal decir...
Pues bueno, si tomas en cuenta que los persas también eran extranjeros, simplemente están más acostumbrados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ajá. Pues llegan hasta la India. Y dice Alejandro, así que hasta aquí terminaba el Imperio Persa.
¿Qué hay más para allá?
Yo quiero ir más allá. Uf. Y él cruza el río y se enfrenta a un rey, el rey Porus.
El rey Porus.
El rey Porus. Este es un rey en la India, en el actual Punjab de Pakistán.
Ya, ya, ya.
Él en el río Hidaspes.
Y ahí se lo echa.
Y él tiene elefantes. 100 elefantes. Indios de guerra.
Wow.
Ajá. Pues es lo mismo. Está el rey Porus del otro lado del río y es como, pues no puedes cruzar. Ni modo que cruces conmigo aquí, ¿verdad?
Pues tómala.
Alejandro, pues de alguna manera logra cruzar lejos de la línea de frente, a escondidas. Y cuando Porus se da cuenta dice, ¡ah!
Ya me cargó.
Ya están del otro lado. Porus. No me queda más que pues, luchar.
Repegarme o luchar. Ah, luchó.
Luchar.
Y cayó en batalla el rey Porus.
Y cayó en batalla.
Wow.
Aquí he leído unas teorías bien raras. Alejandro Magno jamás perdió una batalla.
Ajá.
Todas las batallas importantes él tuvo siempre enfrente. De hecho, él lo hirieron varias veces. Él tuvo una herida de hacha en la cabeza, un tajo de espada en el muslo, un proyectil de catapulta en el pecho, obviamente una catapulta pequeña, herida de flecha que le atravesó una pierna, pedrada en la cabeza y cuello, un dardo incrustado en el hombro, una flecha en el tobillo y una flecha alojada en el pulmón.
No mames, ¿y siguió vivo?
La última es muy importante, pero esta todavía no la había tocado. Para el momento que luchó contra Porus, ya le sucedió todo lo demás. En esta batalla del río Hidaspes, que fue en el 326 a.C., Alejandro pierde algo muy importante.
A su vato.
Su caballo.
No.
Bucéfalo.
Bucéfalo murió.
Se llamaba Bucéfalo porque tenía una mancha en forma de cabeza de toro.
Oh.
Ajá. El mito urbano, la leyenda dice que cuando él era chiquito, había un mercader de Tesalia que tenía un caballo muy bronco y que nadie lo podía domar.
Y él lo domó.
Llegó Filipos, papá, intentó y nadie pudo. Y hasta que se dio cuenta que el caballo tenía miedo a su propia sombra. Entonces simplemente lo giró. Y el caballo pudo ser domado. Y Alejandro Magno se quedó con ese caballo. Ese caballo sería Bucéfalo. Y lo seguiría toda su campaña. Hasta la batalla del río Hidaspes. Donde moriría. Después de unas heridas. Lo quería tanto que le hizo una ciudad. Alejandría de Bucefalia. Le hizo una ciudad a su caballo. Él hizo cerca de 14 ciudades con su nombre. Alejandría.
Sí, el Egipto de Alejandría de Egipto.
Es la más importante. Pero hubo muchas más.
Wow.
Sí, hubo una muy en un hospital cerca de Afganistán. Fundó una.
Wow.
Ajá. Exactamente. Se dice que, las teorías raras, que Alejandro Magno en realidad pudo haber perdido esta batalla. ¿Por qué? Porque nunca se adentró más después de esta batalla. Había un imperio Maurya muy importante, más grande que el de Porus, que probablemente le hubiera costado mucho tomarlo. Probablemente. Uh-huh. Pero la teoría oficial de Arriano es que sus tropas, cansadas por la guerra, ya no querían seguir. Los macedonios, en realidad, los griegos. Uh-huh. Porque también ya estaba reclutando persas, estaba reclutando ya, obviamente, gente local. Y la quería reunir a su ejército. Quería como reformar de nuevo el ejército para...
Para seguir avanzando.
Para meter todas estas nuevas... A los arqueros, por ejemplo. Arqueros, infantería ligera, caballería ligera, que los macedonios no lo tenían. Alejandro los quería reintegrar al ejército. Pero obviamente gran parte de los importantes eran griegos o macedonios.
Y ya no querían.
Nadie dijo, señor, ya estamos hartos. Ya pues tenemos, ¿qué te gusta? Más de una década sin ver a nuestra esposa ni hijos. En lo que llegamos, ¿no? Y las batallas cada vez son más duras. Estás allá en la India con un montón de cobras y animales que en su vida habían visto. Un clima cálido, húmedo, que en su vida tal vez habían sufrido de esa manera. Se dice que muchos de los macedonios dormían colgados de los árboles por las serpientes que había.
Fuck.
Entonces, pues que Alejandro no tuvo más que ceder. Decir, ok,
pues ya,
nos vamos a replegar, pues. Pero muchos dicen que es absurdo que Alejandro Magno no se hubiera replegado no haber perdido a la batalla.
Ya.
Pero también hay otros peros. Hay otras ciudades que se fundaron después del río. Si perdió, ¿cómo pudo haber fundado las ciudades?
Sí, o sea, está es ahí dudoso.
¿Y sabes qué pasó también? Que cuando ganó la batalla, tenía de rodillas al rey Porus y le preguntó, ¿cómo quieres que te trate? Y que el rey Porus le dijo, trátame como un rey trata a otro rey. Y que Alejandro se quedó encantado con esa respuesta. Le dijo, ok, te quedas con todo tu reino, cero pedos, me voy.
¿What?
Algo no cuadra.
Sí, no.
Entonces, sí hay cosas muy, muy raras de un lado y del otro. Claro que en lo personal son teorías relativamente nuevas,
sí,
que jamás habían tomado. Que no hay tampoco evidencia en lo más mínimo.
Sí, no hay forma.
Estamos hablando que Arriano se cuenta la historia y no la cuenta de esa manera. Entonces, sí, pues sin evidencia de lo contrario, pues no nos queda más que pensar que Alejandro venció. Exactamente, y simplemente se retiró. Pues esto ya es el 326. Pues se regresa a su casa, ¿no? Ok, vamos de regreso. Para 324, muere Festión.
Su chilongolón.
Muere Festión.
¿De qué muere? ¿No se sabe? ¿O?
Pues lo mismo. Dicen que envenenado, pero las fuentes actualizan que malaria.
Malaria. Man.
Malaria. Alejandro Magno cae en una completa y sumida de represión. De depresión.
Depresión, ajá. Se deprime muchísimo.
Se deprime muchísimo. Días encerrado, no quiere salir. Entonces, pues tú dices, pues Chile, pues quién sabe y quién no. Digo, su amigo desde la infancia,
sí, pues, sí, sí,
con no, el que pues, conquistó un imperio, su brazo derecho, su confidente, murió. Pues digo, aunque no haya sido su amante, pues obviamente
sí, pues,
te duele.
Eso, claro, pues sí.
Pues se muere, él entra en shock también. Un año después se muere Alejandro Magno.
Se muere de caso natural, se muere envenenado.
Dicen que se muere también envenenado por broncas en la corte. Otras, las teorías dicen que también malaria.
Wow.
Entonces, ¿qué sucede cuando muere Alejandro Magno? Ahí viene lo bueno. Y ahí es lo que también se le critica a Alejandro Magno de que no construyó, sino que destruyó. Porque en realidad no hizo una estructura suficientemente fuerte e importante para sobrevivir a su muerte, sino que
claro,
él era todo.
Él era el imperio. Se muere Alejandro, se muere el imperio.
Pues, se muere el imperio, no hay... Tiene un montón de hijos, pero no hay ninguno...
Lo suficientemente digno para seguir su
Cada lado. Quien apoya a quien quiere, de los generales macedonios, generales griegos. Estos se llaman diádocos. Son los generales importantes de los griegos, que a final de cuentas se empiezan a pelear el imperio persa.
Pues claro.
Se lo empiezan a pelear. Y empieza la guerra de los diádocos. Durante medio siglo se empiezan a pelear entre ellos.
50 años.
Está Seleuco, que hace el imperio Seleucida. Está Ptolomeo, del imperio Ptolomeico.
Ptolomeo.
Lisímaco, Casandro. Estas personas empiezan a pelear. El imperio Ptolomeo duraría mucho más. ¿Sabes quién es uno de los máximos representantes del Imperio Ptolomeico tiempo después?
¿Quién?
Cleopatra.
¡Ah! La Cleo.
Cleopatra es descendiente de Ptolomeo. Cleopatra es parte griega.
Sí, sabía.
Ajá. Entonces, pues empieza toda esta guerra y estas broncas, y a final de cuentas, pues no se hizo nada por esta epopeya o esta invasión de Alejandro Magno, sino que a la hora pues hace un desmadre, ¿verdad?
Sí.
O sea, un imperio que a final de cuentas tenía una cohesión muy grande de una muy buena parte del mundo, simplemente se desintegró y pues empiezan de nuevo las broncas. Para cuando termina las peleas de los diádocos, pues ya tenemos dos potencias
en crecimiento.
Roma y Cartago.
Ta, 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 ta.
Que en algunos, diría un siglo después de esto, ya van a estar luchando por la supremacía y eventualmente subyugando a los mismos griegos.
Sí.
Que en algún punto pues fueron los amos del mundo.
Los que hicieron el...
Ajá.
Ay, Alejandro.
Así. Otra cosa importante. Nadie sabe dónde está la tumba de Alejandro Magno.
Wow.
Ese es como...
El secreto perdido. Es lo que debería buscar Indiana Jones.
Uf, no. Imagínate, se encuentra la tumba de Alejandro Magno. Además de la inmensidad de riqueza que va a haber ahí. Porque obviamente, momento que se muere, pues todos los... Todo mundo quiere quedar bien, como que yo era el compa de Alejandro, ¿no? Pues es aventarle riqueza, sí, riqueza, riqueza.
Billete a la tumba.
También es restos y ADN. Si se encontrara la tumba, se podrá checar de qué murió Alejandro Magno. Si fue envenenado o si fue malaria.
Fue malaria. Y eso comprobaría muchas cosas.
Claro. Entonces, Alejandro Magno, a final de cuentas, intentó helenizar el mundo. No lo logró. Y terminó despedazando todo lo que había antes. Pero él nunca perdió una batalla. Y él siempre estuvo al pie del cañón.
Wow. Ajá. Este es un gran, gran personaje.
Gran personaje.
Y de hecho, pues, es que sí, o sea, él pavimentó la entrada del Imperio Romano, que después todos sabemos que el Imperio Romano fue el causante de todo.
El Imperio Seleucida, que es uno de los imperios que quedó después de su muerte. Después sería partido entre el Imperio Parto, que serían los nuevos persas, por así llamarlo, y los romanos. Así sería como terminaría el mundo.
Y a ver, pues, libros o películas. Está la película de Magnus. Que...
Alejandro Magno, pues mira, se enfoca mucho en su vida personal. Hay un autor muy importante que se llama Nicholas Hammond. Entre ellos, un libro que a mí la verdad me ha gustado mucho, que les puedo recomendar mucho, se llama El genio de Alejandro Magno. Es de este mismo autor. Él ya ha escrito cerca de 4 libros, todos sobre Alejandro Magno. Pero os digo, el problema es el mismo. También pueden encontrar las anabasis de Alejandro, de Arriano, directamente. Pero todos los libros están basados, te digo, en
ese libro.
En este de Arriano. Entonces, vas a ver un montón de interpretaciones, vas a ver un montón de historias, pero todas están basadas en lo mismo. Hasta que no haya más excavaciones, pero digo, ¿quién va a ir a excavar Irak ahorita cuando está ISIS, no? Y esas cosas. Digo, Mosul, que es donde están peleando todavía, ¿no? Y no nomás está ISIS, están también los pinches kurdos. Y...
sí, no, pues está un poquito complicado.
Ajá, entonces, pues digo, por cuestiones externas y broncas modernas, pues no se puede investigar un poco más. Además, no se sabe qué. Él murió en Babilonia, Alejandro Magno. Para empezar, Babilonia, pues, una, nadie sabe dónde está exactamente. Sí, ¿no? Dos, se dice que Ptolomeo se lo llevó a Alejandría. Se dice.
Sí, pero...
Entonces, una, se dice. Si llegó, ok. Si lo aventaron al mar, ok.
¿Quién sabe dónde?
¿Quién sabe? O sea, en realidad es un gran misterio. Nadie sabe ni una pista. Podríamos escarbar Medio Oriente y no encontrar nada.
Pues qué triste, pero qué interesante. Pues bueno, combatientes, esperamos que esta semillita que dejamos en ustedes de Alejandro Magno nos
inspire. Háganse arqueólogos y búsquenlo.
Arqueólogos, búsquenlo, encuentren la tumba de Alejandro Magno, sáquenos de la duda y descubran junto con nosotros quién fue este gran, gran personaje y este gran combatiente. El gran, gran combatiente Alejandro Magno. Pues bueno, no se les olvide comentarnos, platicarnos, escribirnos lo que quieran de esta historia de Alejandro Magno en nuestro facebook.com/combatepodcast.
En Instagram, combatepodcast.
O en Twitter, @combatepodcast.
Un correo a combatepodcast@gmail.com.
Y como siempre, Manolo, muchísimas gracias por esta cátedra de Alejandro Magno.
No, a mí gracias a ustedes. Digo, gracias. A mí me apasiona, espero pasarles un poquito de esta pasión.
Y que aprendan un poco más. Cara mientras hablaba de Alejandro Magno. Pero bueno, gracias. Nos vemos el próximo martes con algo más increíble. Sigue combate, nunca vamos a dejar de combatir por ustedes. Cuídense.
Adiós.
Adiós.